Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Que les habla de su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy vengo a hablarles de un tema muy serio, muy preocupante. Y este programa va mayormente dirigido a los padres que tienen hijos en escuelas públicas. Porque les voy a hablar de lo que es el grooming. Y que no solamente ahora se tiene que cuidar de personas fuera de la escuela, sino que ahora se tiene que cuidar de las propias escuelas. ¿Qué es el grooming? Se los voy a contar ahora en los próximos segmentos de Bájale 2, así que quédese conmigo. Bueno, un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Bien agradecido de todos los que se han suscrito al podcast. Si todavía no se ha suscrito, ahí en la plataforma donde usted lo está escuchando, va a ver que hay un botoncito que dice suscribe, que siempre está abajo del episodio o arriba de donde se describe el podcast. Usted le da a suscribir y cada vez que se salga un episodio nuevo, usted lo va a poder escuchar automáticamente. Así que gracias a todos los que se han suscrito y gracias a todos los que lo escuchan y lo comparten. Hace un tiempo atrás vi uno de los documentales más fuertes, chocantes que he visto en Netflix. Se titula Abducted in Plain Sight, secuestrada a plena vista. Trata de esta historia donde este hombre secuestra a una muchacha, a una joven adolescente, porque se enamoró de ella. El tipo era un enfermo, un pederasta. Se enamoró de ella, la secuestró, tuvo relaciones con ella, abusó de ella sexualmente. Pero la cosa no es, ¿verdad?, cómo él cometió el crimen, sino lo que él hizo para cometer ese crimen de tal manera que los propios padres de la niña prácticamente se la entregaron en las manos a él. Y el programa Alerta, se lo recomiendo, ¿verdad?, a todas las personas que lo puedan ver, Abducted in Plain Sight. El programa te da una vista de cómo trabajan estos pedófilos pederastas para llevarse a los niños de una manera tal que prácticamente ellos no hacen fuerza, ellos prácticamente los engatusan. Esa es la palabra que se usa, engatusar. Y aunque la advertencia a los padres siempre es que usted tiene que estar pendiente a sus hijos y no dejarlos con extraños, lamentablemente la mayoría de los crímenes sexuales contra niños ocurre por familiares y segundo plano en las instituciones donde ellos pasan más tiempo, que son escuelas, y tercer lugar, iglesias. Por eso es que uno siempre tiene que estar pendiente a los niños, siempre pendiente a los cambios, siempre pendiente a la, ¿verdad? Si usted nota algo raro. En fin, ser padre es estar pendiente de los hijos. Este documental que les estaba hablando, pues lo que trata es acerca del grooming. ¿Qué es el grooming, gente? El grooming, o en español el engaño pederasta, pero esa palabra no se usa mucho. Se usa mucho el grooming. Cuando usted escucha grooming, lo que lo asocia es con los perros, ¿verdad? Que le hacen el grooming, les arreglan el pelo y todo demás. Pues básicamente una persona que hace grooming, un pederasta que hace grooming, un pedófilo que hace grooming, es una persona que está haciendo las cosas de tal manera que se vean bien, que no levante sospecha y que vaya poco a poco llevándose al niño hasta poder lograr lo que él quiere, que es abusar de él. Según lo define Wikipedia, un engaño pederasta o grooming, ¿verdad? Alude a las conductas de acercamiento o preparación. Fíjense en cómo funciona esto. Estas personas primero buscan acercarse a la víctima y luego la preparan, ¿ok? Es una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos. A veces lo hacen a través de internet, por eso es que usted tiene que tener cuidado con sus hijos por lo que ven en internet, donde navegan, con quién chatean y todo lo demás. Y estas acciones las hacen con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de menores de edad, creando una conexión emocional. Fíjense en que aquí va el asunto, buscar creación emocional con los mismos, hacerlos ver como que son sus amigos, con el fin de ganarse su confianza y poder abusar sexualmente de ellos, que es la meta de todas estas personas es abusar sexualmente de ellos. Normalmente, como dije, estos casos de abuso de menores se dan muchas veces primero por familiares, luego por, ¿verdad? Por personas en las escuelas y lugares, ¿verdad? Donde se congregan. Así que hay que estar bien pendiente, pero mayormente tenemos que estar pendiente ahora, porque no solamente hay personas pendientes, los niños fuera de de las instituciones, ¿verdad? Ahora mismo las escuelas y algunas y las instituciones médicas, como les voy a explicar ya mismo, están haciendo una especie de grooming con tal de separar a los niños de los padres para sexualizarlos. Y de eso les voy a hablar en el próximo segmento. Así que no se vaya, quédese conmigo aquí en Bájale 2, porque vamos a explicar cómo trabajan los groomers. Y regresamos, gente, aquí a Bájale 2, hablando hoy de lo que es el grooming y cómo, ¿verdad?, se está viendo ahora una modalidad de grooming peligrosa en las escuelas, grooming institucionalizado. Habíamos hablado con un groomer o una persona, ¿verdad?, pederasta, lo que busca es establecer vínculos emocionales con el niño, conexiones emocionales para ganarse su confianza y poder abusar sexualmente de ellos. Fíjense que la meta, el objetivo final es tener sexo con el niño, es lo que quieren estas personas. Y para eso, pues, primero buscan sexualizar al niño. Pero, ¿cómo hacen estas personas? ¿Qué metodología usan? Bueno, los que han estudiado este fenómeno, ¿verdad? A través de entrevistas a personas que han arrestado, a pedófilos que han confesado y todo lo demás, han identificado un método que ellos siguen. Las personas pederastas, los pedófilos, siguen un método que comienza primero por seleccionar a la víctima. Ellos buscan a niños que se llaman, ¿verdad?, que están vulnerables. ¿Qué es un niño vulnerable? Bueno, niños que están en situaciones de hogares donde haya mucha discusión, mucho maltrato. Y buscan a niños, de por sí los niños son vulnerables porque son inocentes, ¿verdad? Así que el cuento de la Caperucita Roja, gente, no era un cuento al azar, era un cuento para alertar a los niños de que muchas veces el que quiere hacerles daño viene disfrazado. Así que ellos buscan seleccionar niños que estén en situaciones vulnerables. ¿Cómo lo hacen las personas que están en la escuela? Bueno, pues saben ahí qué estudiantes están, en qué situación o cuál. Pueden que hagan amistad con el estudiante, ven a alguien, un estudiante vulnerable, y pues lo escogen así. Eso pasa, ha pasado en las escuelas. Luego pasan a la etapa de aislamiento, acercamiento y aislamiento. Primero seleccionan, identifican, después se acercan y después aíslan. Se acercan buscando hacer amistad con el niño, buscando establecer. ¿Verdad? Conocer, buscar cosas en común y todo lo demás. Un groomer, un depredador groomer, se va a asegurar de que tenga acceso a la víctima y lo pueda aislar de sus amistades, de su familia o de otras personas que puedan estar velándolo. Así que, ¿cómo hacen esto? Bueno, mi gente, ahí es donde viene la malicia de esta gente, esta maldad. Ellos se aseguran de que el niño pase más tiempo con ellos. Lo atraen con juegos, lo atraen con actividades. Si están en internet, van a establecer un tiempo de chatear y todo demás, ¿sabes? Todo con tal de aislarlo y separarlo de su familia. ¿Por qué los aíslan? Bueno, porque el objetivo finalmente del groomer, del pederasta, es tener el sexo con el niño, abusar del niño. Luego de esa etapa de aislamiento, el groomer desarrolla lo que llaman una etapa de desarrollo de confianza. Y ahí es en donde ellos empiezan a decirle, bueno, puedes confiar en mí, yo soy tu amigo, establecen los vínculos emocionales, le pregunta cómo se siente, lo hace sentir como si fuera su papá, como si fuera mejor que su papá y mejor que su mamá. El groomer va a hacer ese tipo de trabajo psicológico para ganarse la confianza del niño. Y una vez se gana la confianza del niño, si ese niño compara a sus padres con esta persona que le está dedicando más tiempo, y por eso le estoy hablando de estas cuestiones, porque muchos niños ven muchas veces a los maestros, tienen más confianza con los maestros que los padres. Eso puede pasar, gente. No es que sea algo malo, pero es preocupante por lo que les voy a explicar ya mismito. Así que ganan la confianza y esto hace que bajen las barreras, ¿verdad? Las barreras emocionales y se identifiquen con la persona. Después pasan a la etapa de desensitización al contenido sexual. Poco a poco les van llevando, les van enseñando imágenes. Esto le estoy hablando porque estos han sido casos que han pasado en los chats. Están poco a poco, entonces de momento empiezan a hablarle de cosas del sexo. ¿Qué tú opinas del sexo? Mira esta imagen, mira esto, y empiezan como chiste y todo demás. Y los van exponiendo poco a poco a pornografía. Anote bien el dato, que los van exponiendo a pornografía y a hablarle de cosas sexuales. Que tú no tienes que estar hablando a un niño de eso. Nadie le tiene que estar hablando de sexo a un niño, a menos que sean sus padres educándolo. Y si te van a hacer en la escuela, pues mire, se trata de una manera, desde una perspectiva biológica, que estas son las partes del hombre, estas son las partes de la mujer, y así, pero no más allá, no cosas de preferencia, no cosas de placer, ni nada de esas cosas, porque eso no tiene nada para que un niño no necesita saber nada de eso. Finalmente, el grooming va a requerir lo que se llama una etapa de mantenimiento. ¿Qué es eso? Van a iniciar tácticas de control, van a decir, wow, yo soy tu amigo, no te juntes con esta persona, pasa más tiempo conmigo. Van a buscar que ese niño se identifique con ese niño, esa niña se identifique con él para que pase más tiempo. Y llega entonces el momento en que cuando le empiezan a enseñar cosas pornográficas y todo lo demás, pues lo hacen que se sientan culpables y le dicen, ah, le voy a decir a tu mamá lo que tú hiciste conmigo. Así es como va el trabajo del groomer. Bueno. Habiendo hablado de las tácticas que usan los groomers, vamos en el próximo segmento a mostrarles algo que es bien preocupante porque viene desde el mundo de la academia, de las universidades y desde el mundo de la educación. Y aquí es donde hay que prepararse y estar bien alerta. Así que quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, gente, aquí a Bájale 2, hablando de, bueno, este horrible fenómeno conocido como el grooming o grooming, o la verdad, el engaño de los pederastas. Hace un tiempo atrás se publicó en PubMed, es un portal del gobierno de Estados Unidos, en donde se publican investigaciones científicas y artículos académicos, se publicó lo siguiente. Y les voy a leer la traducción de esto. Esto salió ¿verdad? En un portal donde se comparte información científica, investigaciones científicas y académicas. De aquí, de este portal, es de donde los profesores en las universidades sacan el material para enseñar a las próximas generaciones de maestros, trabajadores sociales y todas las personas que trabajan con niños, incluyendo a doctores. Dice la cita por Maura Priest. Si la comunidad médica va a tomar en serio el testimonio de la comunidad LGBT, como deben estar haciendo, entonces no le corresponde más a los médicos el determinar los costos y beneficios del cuidado relacionado a la transición. Asumiendo que el paciente está competente y ha sido informado, entonces solo el paciente es el que debe hacer esa evaluación, porque solo el paciente tiene acceso a los beneficios relacionados a la transición. Es más, tomar el testimonio del paciente LGBT seriamente también implica que se le debe retirar a los padres la potestad de vetar los tratamientos pediátricos relacionados al cuidado transicional. Lo que acabo de citarle fue algo escrito por Maura Priest, que es una profesora de bioética en la Universidad de Arizona. Ella se especializa en bioética pediátrica. Esta persona es la que consultan pediatras para hacer tomar las decisiones, ¿verdad? De cómo van a trabajarlos con los niños. Y ella se está refiriendo a este asunto de, pues, de los niños que quieren transicionar y que quieren cambiarse de sexo, como si eso fuera algo posible. Fíjense que esta señora es la que enseña a los futuros pediatras qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto a la hora de tratarle a los niños. O sea, lo que yo les acabo de decir es para poner los pelos de punta, porque es común que en situaciones de emergencia, ¿verdad? Cuando un menor está envuelto y los padres se oponen a un tratamiento, pues mire, hay que dejar de lado el criterio de los padres, porque es una situación de emergencia, el nene se está desangrando. El padre dice, no, 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 no le paren el sangrado. No, hay que trabajar. Ahí entonces el Estado asume la potestad y cuidan al niño. ¿Ves? En caso de emergencia. Pero en esto, ella se está refiriendo a una situación del veto de un padre cuando el niño le da con decir pues que quiere cambiarse el sexo y que entonces debe ser el criterio del niño el que prevalezca sobre el padre. ¿Sabes? No es una emergencia, no es que el niño está en riesgo, ¿sabes? No es que el niño va a morirse si no se cambia el sexo. Al contrario, lo que se ha probado es que las operaciones y los tratamientos hormonales lo que están haciéndole más daño a los niños, ¿verdad? Pero esta doctora en ética está actuando contrario a la ética. De hecho, está actuando como un groomer porque está diciendo que hay que eliminar el criterio de los padres y el de los niños. Que yo les expliqué ahorita qué hacen los groomers con los niños menores. Pues los se acercan y los aíslan. En este caso, esta señora está diciendo a los médicos, y esto también se está enseñando en las universidades a los maestros, que cuando estos niños tienen estos deseos, estos caprichos o estas cosas que les da, a veces puede ser disforia, de querer cambiarse el sexo y todo lo demás, hay que aislarlos de los padres. ¿Cuál es el objetivo de un pederasta, de un pedófilo? Aislar al niño, ganarse su confianza, porque le van a decir, no, estamos de tu parte. Ah, sí, tú te quieres cambiar de sexo, estamos de tu parte, queremos cuidarte. No hagas caso de tus padres. ¿Por qué? Porque el objetivo es tener acceso al niño de manera sexual. No es que la escuela y el departamento de educación quieran tener acceso con los niños, pero sexo con los niños. Pero en este asunto en donde están haciendo grooming a los niños, el objetivo es sexualizarlo. ¿Y para qué? Para que alguien con la intención de tener relaciones sexuales con los niños pueda hacerlo sin ningún problema, gente. Esto es lo que está pasando. Les hablé de la película del especial Abducted in Plain Sight. Pues miren, gente, esto es lo que está pasando ahora mismo. Tenemos a profesores en las universidades enseñando a los futuros pediatras que van a trabajar con niños. Y a profesores en las universidades que están enseñándole también a los futuros maestros, a los futuros trabajadores sociales. Ahora mismo aquí en Puerto Rico, el departamento, el Colegio de Trabajadores Sociales, que gracias a Dios los descolegiaron, está haciendo eso. O sea, ahora mismo se le está instruyendo a los trabajadores sociales, se le está instruyendo a maestros que en caso de que un niño quiera se sienta que está atraído por otro niño o que tiene una inquietud sexual, que quiere cambiarse de sexo, que no se le avise eso a los padres porque pues el niño es el que tiene la decisión, el poder decisional ahí. O sea, están básicamente siguiendo todos los pasos que sigue un pederasta. Lo están seleccionando, en este caso seleccionaron al público de niños menores, vulnerables, los aíslan de los padres al no contarle a los padres lo que está pasando. Toman decisiones en contraria de los padres. Ya se han visto varios casos en Estados Unidos donde padres han tenido que demandar distritos escolares porque empezaron a darle terapia, consejería y consejería psiquiátrica a niños que querían cambiarse supuestamente de sexo sin el consentimiento de los padres. Desarrollan una confianza porque hacen ver como que el departamento o el maestro o la institución es más de confianza que el padre. Todo para sexualizar al niño, gente. Para sexualizarlo. Y por esto es que ahora mismo las instituciones educativas se están comportando como groomers. Pero, ¿qué se puede hacer, gente? Pues de eso les voy a hablar en el próximo segmento. Bueno, mi gente, regresamos nuevamente a Bájale 2 y como les estaba contando, se ha estado dando una tendencia en donde el grooming se está prácticamente institucionalizando porque pues desde las universidades se está enseñando. Hace poco se relató y se dio a conocer de un campamento en donde se estaba dando, se pretendía llevar a niños supuestamente LGBT para que exploraran técnicas de autoplacer y todo lo demás. Todas estas cosas, gente, son conductas de lo que es un groomer. O sea, un groomer. Y en este caso, ya no solo hay que cuidarse de las personas extrañas ni de los familiares que están demasiado acercándose a los niños, sino que hay que cuidarse ahora de las instituciones, en este caso, las instituciones educativas, que quieren aislar a los padres para que no se enteren de lo que hacen con sus hijos, y hasta ahora mismo los pediatras que están pues siendo educados en ética. No todos, ¿verdad? Pero esto es lo que están recibiendo como educación en respecto a, pues, a darle a los niños una autonomía que, pues, gente, no debe existir. El cambio de sexo es algo imposible y la sexualización es algo inmoral. ¿Qué podemos hacer como padres, gente? Este podcast le dije que iba dirigido más a los padres. Pues mira, mi gente, contrario a lo que pasó en la serie que les dije, Abducted in Plain Sight, no deje, gente, no deje no le confíe sus hijos a nadie. O sea, vuelvo y repito, no confíe sus hijos a nadie. En el caso de la película, de la serie, estos padres confiaban tanto en ese hombre que dejaban a la hija de ellos con él, la dejaban salir sola con él. En este caso, hay muchos padres que confían tanto en el sistema educativo que ciegamente no les revisan las libretas a los hijos, no le preguntan de qué hablaron en las escuelas, no le preguntan si están notando algo raro. No ven qué hay en las asignaciones, no están viendo los proyectos. Yo hace poco vi uno en donde le están preguntando a los niños si se sentían bien siendo como son. ¿Por qué yo tengo que preguntarle a un niño si se siente bien siendo niño? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Pues eso es lo que se llama el grooming. Pero los padres tienen que, o sea, aquí la clave, gente, es estar envuelto. El grooming, el groomer, el pederasta, el pedófilo, se aprovecha cuando el padre está ausente. Y no es que esté ausente de que esté lejos, sino el padre que no se interesa por el hijo, que no revisa su libreta, no revisa el celular. O sea, no le deje el celular a su hijo. Yo siempre he dicho que lo peor que puede hacerle un país en estos días es darle a su hijo un celular. Usted le da un celular a un hijo, usted le está dando la ventana a que se exponga a montones de cosas. Los celulares deben ser regulados como las armas, este. Debe ser solo para cuando tengan mayoría de edad. ¿Ok? Ahora mismo, gente, hay escuelas instruyendo a no decir, o sea, a niños. Eso está pasando en Estados Unidos. No sé si está pasando aquí en Puerto Rico, pero lo estoy diciendo ahora para que estén pendientes, porque usted tiene que preguntarle a sus hijos todos los días. ¿Qué hubo en la escuela? ¿Qué te dijeron hoy? ¿Qué hubo? Ok. Pero hay escuelas instruyendo a los niños a buscar portales donde vean cosas sexuales, donde les están entregando niños que prácticamente son pornográficos. Y si los padres no están pendientes, pues te están sexualizando a tu hijo. Por otra parte, pues las leyes que están buscando tratar de hacer, ¿verdad? En contra de las terapias de conversión, que supuestamente, o sea, no existe tal cosa como terapia de conversión, pero por medio de esa ley hacen un subterfugio para, pues, evitar que al niño se le hable lo correcto. Y están buscando, ¿verdad? Pues aislar a los niños de otra manera, que es catalogando como maltrato el que los padres no accedan a los caprichos. El nene dice que, y esto está pasando, gente, esto está pasando en Canadá y pasó en Texas. No en Texas, no, en Canadá. Texas hubo un caso en corte, pero en Canadá está pasando. Un padre, Canadá y California, fueron dos casos que leí. Un padre se opone a que su hija esté pensando y que quiera ir a buscar terapia para cambiarse el sexo. Y el padre se opone, el padre lo van a acusar, lo acusan de maltrato, porque está actuando en contra de los intereses del menor. Fíjense que ya no es los mejores intereses del menor, no, sino los intereses del menor, los caprichos del menor. Así que esa es la estrategia de grooming institucionalizado y de eso es lo que hay que cuidarse ahora mismo, gente. Eso que yo les leí de esa doctora está ahí en ese portal, ¿verdad? Académico. Estas son cosas que no se mencionan mucho en los medios, pero por acá se las decimos y los alertamos para que esté siempre pendiente a sus hijos. Y otra cosa a la que usted tiene pendiente, que tiene que estar pendiente, gente, es pues a bajarle dos. Así que culmino este podcast con el consejo: padres, no dejen a sus hijos solos. Muy agradecidos de su sintonía. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Y muchas gracias, sobre todo, por darle subscribe. Suscribirse al podcast ahí en su plataforma. Si está en Google Podcast, si está en Stitcher o si está en otras plataformas. Gracias por suscribirse. Nos vemos luego, gente, en Bájale 2. Muy agradecidos.